La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Muy buenas a todos, a los que estáis por aquí escuchando el partidazo de COPE en vez de disfrutando de esta noche de verano. Gracias. Y vamos a cerrar la semana recordando lo que ha pasado en la contraportada. El lunes se cumplían 12 años del Mundial de Sudáfrica y hablamos con el seleccionador que nos hizo campeones, Vicente del Bosque.
Hola, buenas noches.
A estas horas, hace 10 años, ¿qué estabas haciendo? Estaría ya, vamos, celebrando lo que estabas haciendo unas horas después de ganar el Mundial.
Bueno, pues claro, estábamos en el después del partido preparando el viaje de vuelta y pues con la satisfacción del deber cumplido, ¿no?
¿Guardas bien los recuerdos de aquel mes o notas que poco a poco se te va yendo algo?
No, lo tengo bastante fresco. Afortunadamente se habla mucho de ello y pues y al final pues termina refrescando cada situación, cada 3 o 4 días que teníamos un partido y otro, pues te acuerdas prácticamente de todo lo que hicimos, ¿no?
Lo habrás escuchado mil veces, pero como siempre es agradable volver a hacerlo, así sonó el gol de Iniesta en las voces de Paco González y Manolo Lama. Vicente, ¿cómo fue el día de la final? ¿Cómo te levantaste? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste?
Pues lo de cualquier otro día, de cualquier otro partido, con la única cosa que me parece que por la mañana me vino a ver un amigo mío que jugamos juntos en el Madrid, Johnny Medo, un holandés que estaba trabajando con una selección holandesa, y vino por la mañana y estuvimos un rato charlando de otras cosas que nada del fútbol, pero... Y luego pues pensando en lo que íbamos a hacer, en las dificultades que tenía el equipo contrario, lo que queríamos hacer nosotros y cómo podíamos mentalizarlo de que teníamos que salir en las mejores condiciones sin que tampoco saliéramos demasiado presionados.
¿Y la última charla, la recuerdas?
Sí.
¿O en el momento de dar la alineación?
No, me acuerdo perfectamente de las cuestiones tácticas que debían de preocuparnos y las que teníamos que potenciar nosotros y luego la motivación extraordinaria que teníamos en toda España, en cualquier plaza, plazuela, barrio, calle, o en cualquier casa, pues estaban pendientes de nosotros, y que había mucha gente joven pendiente de lo que íbamos a hacer. Por tanto, pues era pues un sentido de la responsabilidad grande, pero que al mismo tiempo solo éramos jugadores de fútbol.
Le escuché a Paco González contar anoche, aquí en COPE, que Casillas, les decía ya algunos periodistas, mientras tengamos a Xavi y a Iniesta, podemos ser campeones de todo, que lo veía así de claro, Iker. ¿Tú también pensabas eso?
Bueno, yo creo que no hay que distinguir a nadie aún reconociendo a Xavi y a Andrés lo que han sido y lo clase de jugadores que teníamos, pero yo creo que teníamos un equipo muy bueno de grandes jugadores en todos los puestos y que algo hicimos bien para poder ganar. No arrollamos a ningún equipo, fue todo duro, todo difícil, como son estos partidos de los mundiales, pero sí que yo creo que hicimos algo bien.
¿En qué momento tú estabas que no lo veías?
El momento más tenso yo creo que fue antes del segundo partido, antes de jugar contra Honduras. ¿Sí? Ese viaje en el autocar fue de un silencio que imponía, y es porque nos estábamos jugando el pasar al siguiente partido, al tercero con posibilidades de clasificarnos, y fue el momento más intenso, más llamativo para mí de ver. Luego sí, lo otro, el penalti de Cardozo, el toque de balón de Robben, en fin, no sé, eso es verdad que
sí,
no sabemos.
Ese momento,
sabemos,
ese momento no. Te impactó, ¿no?, el del autobús yendo para jugar contra Honduras.
Sí,
¿Te sorprendió ver esa presión? ¿O esa...
No me sorprendió, no. Pasa que era un momento de tensión grande y que se palpaba en el ambiente. Lo otro, no, nunca sabremos lo que hubiera pasado si Iker no para el penalti, si Iker no le da el balón en el pie en el ataque de Robben. No sabemos nunca lo que hubiera pasado, porque también a lo mejor hubiéramos ganado con más facilidad. Pero bueno, eso ya sí, es indemostrable.
¿Cómo era ese vestuario, Vicente, con tanta estrella, con jugadores del Madrid, del Barça, con gente que había ganado tanto?
Nosotros no tuvimos problemas. Creo que fue siempre un ambiente cordial, como yo creo, me atrevería a decir que ha sido toda la historia de la selección española. Pocos momentos de dificultad. Sí es cierto que nosotros tuvimos uno, que fue cuando algunas influencias externas y por la cantidad de partidos seguidos que hubo Madrid-Barcelona se encresparon, se endemoniaron un poco las relaciones, pero fue un momento muy puntual que afortunadamente salimos bien. Por el resto, nunca hemos tenido ningún problema con nadie, ni en el plano individual ni en el plano colectivo.
Era un grupo, si no recuerdo mal, que se juntaba por las noches, ¿no?, a jugar a las cartas. Tú sabías que se juntaban, ¿no? Sabías lo que hacían por la noche.
Sí. Sí, bueno, yo nunca he entrado en mi vida en ninguna habitación de los jugadores. Es el espacio de ellos y nunca he entrado, pero sí sabíamos perfectamente lo que estaban haciendo. Y bueno, yo creo que hemos sido en algunos momentos demasiado permisivos, o permisivos, mejor dicho, pero también sabiendo en todo momento que todo estaba funcionando bien.
Pues muchas gracias, Vicente. Me ha encantado charlar contigo esta noche, recordando el Mundial de 2010. Que vaya bien, que te lo mereces, que disfrutes estos días de verano con la familia y que en el futuro vaya todo igual de bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias y lo mismo deseo para vosotros. Un abrazo.
Martes pasó por aquí uno de los nuestros, la voz del Barça en tiempo de juego, es Manuel Oliveros, que quiere desconectar y tener un verano más tranquilo que el año pasado.
Y el año pasado, por ejemplo, hablando de desconectar, me fastidió muchísimo el que el día 5 de agosto recibiera un WhatsApp diciendo: oye, ¿qué sabes de esto de Leo Messi?
Sí, además estaba yo.
¿Estabas tú?
Estaba yo. Yo hice ese programa de 8:30.
Me llamó Luis Basteiro, dice: oye, que te damos paso ahora y tal. Y me pilló con el pie cambiado. No, sí, sinceramente, yo no sé si me afectó aquello o qué, pero realmente a partir de ahí estaba yo, ostras, no puede ser esto. Es que me afectó, como sabes, de alguna manera clínicamente me afectó, y ese día estaba más nervioso de lo que estoy de costumbre.
Sí.
El viernes también, el sábado también, y el domingo me ingresaron.
¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué te pasó?
De repente, ese día estaba más nervioso de lo normal, el día 5, a partir de recibir esa noticia, como te estaba diciendo, y ya está. Juanma Castaño y Paco González, qué tranquilos que han hablado. Y yo, que estoy nervioso, ¿por qué estoy nervioso? Y al día siguiente entré en la tarde y estuvo muy bien la entrevista, tal. Bueno, tú, el primer gol que cantaste con Leo Messi, tal, lo escuchamos, ¿eh?, contra el Albacete y tal. El último gol, el día 15 de mayo contra el Celta, va, lo escuchamos, Oli, y tal. Y después, nada, pues me preguntaron y tal, y al final digo, si no he dicho bien Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Iker Casillas, que me preguntaron por gente que sale bastante mal de los clubes, ¿no? Y no solamente Leo Messi. Entonces yo, ostras, ¿por qué no me han salido bien esos nombres? No es complicado decir Sergio Ramos, ¿no? Y entonces me obsesioné y así, y el día siguiente había momentos que estaba indeciso a la hora de hablar, había momentos que me bloqueaba y estaba bloqueado, y el domingo ingresamos, hicieron pruebas, no pasa nada, tal. Vieron la malformación arteriovenosa y el cavernoma en la parte izquierda de la cabeza y pensaban que era de eso, pero al final dijeron, es que no se ve ninguna cosa muy, 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 muy reciente, parece que es de toda la vida, ¿no? Pero bueno,
¿te llegaste a asustar o...?
No, yo no, la familia sí, pero y los amigos y tal, pero yo no. Yo físicamente estaba muy bien, había perdido peso, estaba bien físicamente, estaba de vacaciones, estaba muy guapo, estaba bien. Sí, había momentos que me bloqueaba y tal, ¿y por qué me bloqueo? Y no se sabía, ¿no? Entonces, los especialistas que me cogieron en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, no llegó hasta el día 1 de diciembre que me dijeron, tranquilo, haz lo que te dé la gana, con la misma pasión de siempre, puedes narrar, puedes coger aviones, puedes hacer lo que quieras. De hecho, lo podía haber hecho desde finales de agosto, pero dijimos, bueno, como resulta que vamos a esperar, no sea cosa que cuando vean las pruebas digan, no, otra vez para atrás porque te vamos a tener que intervenir. Pero afortunadamente no fue así, dijeron, es una cosa congénita o que está ahí de toda la vida y nada, y a seguir.
¿Cómo viviste tú el trasvase de 2010?
Muy bien, con muchísima felicidad. Es decir, cuando pasó lo que pasó a mediados de mayo, no sé si 12 o 13 de mayo de ese año, del 2010, yo estaba en un tren camino de León, ¡ostras! ¿Pero qué ha pasado? Y entonces me enteré de todo lo que estaba a punto de pasar, de que no podía entrar en la emisora Paco, no sé qué, y por la tarde había el partido de la final de la Europa League, ¿no? ¿Era?
Europa League,
estaba,
sí.
Sí, Europa League y tal.
El Atleti, sí.
Y a partir de ahí, pues pensamos, ¿y qué será? Él, naturalmente, pensaba que será de mi vida, Paco pensaba eso, y el resto, no lo sé lo que pensaría cada uno, pero yo también pensé, caray, pues, ¿qué va a ser también de mi vida sin Paco? Y entonces empezó a gestar la posibilidad de trabajar juntos en otro sitio más tarde, y era el camino ese. Entonces, cuando acabó el 11 de julio, hace 12 años, cuando acabó el 11 de julio el Mundial ese de Sudáfrica, donde estuvimos también, estuve primero en Ciudad del Cabo, pero el día de la final estaba ya en Johannesburgo, pues lo típico, te llaman de Madrid, te dicen, vente para Madrid, porque queremos saber exactamente cuál sería tu situación, qué prefieres, tal, esto, lo otro y tal, y no quiero que me digas una cosa por otra. Y yo les digo, no, sí, me llama Paco y Lama y tal, y el equipo que estábamos aquí, todo esto se confirma, que estamos en ello, estaré muy feliz, pero muy feliz.
¿Y quién te llamó?
Paco, Lama, en fin. Y yo todavía trabajaba en la SER hasta el 19 de agosto, que yo tenía vacaciones hasta el 19 de agosto, y a pesar de que me comprometí con la COPE el día 23 de julio de ese año 2010, no quise firmar empezar a cobrar hasta el 20 de agosto. Y sabía que iba a ser feliz, por eso decidí eso.
Qué bueno.
Sin saber, porque allá te ofrecían, y hay que agradecerlo también, ¿no? Porque estuve allá muchos años, estuve toda una vida, estuve 32 años. Y te ofrecían narrar no solamente los partidos del Barça, sino de la selección española.
A ti te ofrecieron ser el narrador de la selección.
De la selección también.
Sí,
no sé si se lo dijeron a alguien más, pero en mi caso, de la selección española, serás jefe de esto, de lo otro, de lo de más allá. Vas a tener una carrera aquí hasta el final de cuando quieras, y lo agradezco. Y les dije, mira, te lo agradezco muchísimo, pero yo prefiero ser feliz. Y yo creo que estaré más cómodo y más feliz con la gente con la que me puedo encontrar, que no aquí, por lo que sea. Y ahora no quiero señalar a nadie, pero estaré más feliz.
Qué bueno,
naturalmente, Oli. Y estoy muy feliz y muy agradecido a la cadena COPE, que es la que nos acogió a todos en aquel momento.
El miércoles, nuestros cocineros estrella de Tiempo de Juego y El Partidazo, Marcos Morán, de Casa Gerardo, y Quique da Costa.
Te voy a contar una anécdota,
sí,
hablando de delivery. Tengo un delivery que hicimos en el tema de la pandemia, ya sabes, nos cerraron a todos y había que sacarse las castañas del fuego y generar un poco de flujo de caja para pagar los requerimientos diarios que tienen los negocios. Hicimos un delivery y le llamábamos U-Delivery, ¿no? Un
sí,
juego de palabras, y el claim era un poco donde quieras. Donde quieras queríamos decir que te lo puedes comer, pues en la cecina, en casa, en el parque, en la playa, donde quieras. De repente un día nos llega un pedido, como a las 2 semanas, me llega un pedido de Alejandro Sanz de Madrid. Y me lo pide por la hamburguesa, no sé qué, las patatas, no sé cuánto, el ceviche. Oye, que para mañana a las 10 de la noche. Claro, todo el mundo, claro, si te llega de Madrid un pedido, dice, bueno, pues oye, pues no atendemos en Madrid, pero claro, era Alejandro Sanz. Y claro, todo el mundo se escandalizó, pero bueno, ¿cómo vamos a no poder hacer? Claro,
¿qué hiciste?
Tengo acceso a Alejandro, le llamo y le digo, tío, Digo, pues cómo no, yo no tengo en Madrid, no llego a Madrid, llego a Valencia, a Valencia Capital, y me dice, oye, ahí pone donde quieras. O sea, que yo quiero en Madrid, te buscan la vida. Y claro, y tuvo, por supuesto, en Madrid, en su casa, que era donde él quería, lo que me haya pedido.
Para el que no lo sepa, Marcos y Quique son muy oyentes del Partidazo, son oyentes de Tiempo de Juego, y como mola tanto que eso sea así, quería preguntaros por qué. Hombre, Marcos, yo me imagino que tú tienes algo más de justificación porque eres amigo de Juanma, ¿no?, de muchos años.
Siempre he escuchado la radio, yo todos los días, según me levanto, lo primero que hago es llevarme un auricular al oído,
sí,
todos los días. Todos los días, y es más, yo no puedo estar en la cocina, en mi casa, en el restaurante no, pero en mi casa, yo tengo un oído siempre ocupado por un auricular, ahora fundamentalmente con podcast. A Juanma lo conozco desde pequeños. O sea, yo se lo digo muchísimo a la gente joven, que yo entiendo que ahora el Twitch y tal, yo soy súper enganchado a las nuevas tecnologías, ¿eh? Pero de ahí sí que discuto mucho con Juanma sobre eso. De hecho, me gustan todos con los que él tiene movidas, soy súper seguidor, del Ibai, el otro, el de la moto, los sigo a todos.
Quique, ¿tú? Lo tuyo sí que ha sido más espontáneo.
Con la relación con todos vosotros y con el deporte, bueno, yo he sido deportista de siempre, me metí, puse el foco directamente cuando era muy pequeño en el mundo de la cocina, y cuando quise levantar la cabeza, no sabía hacer otra cosa que cocinar, y todavía estoy aprendiendo, pero bueno, no sabía hacerlo. Y de repente me encontré con un niño, que es mi hijo, que tenía 4 años y me dijo, papá, quiero jugar al fútbol. Cuando Hugo empieza a estar muy interesado por el mundo del fútbol, me empieza a poner un poco al día, porque lo que no quería yo es que, bueno, pues que mi hijo tuviera un padre que no compartíamos absolutamente nada, y el deporte y el fútbol pues requiere un cierto conocimiento. Me puse, y evidentemente la ventana de vuestro equipo es la que a mí más me enganchó, con la que tenía más comunicación, pero tengo que decir una cosa, para mí la radio, en general, para informarme, pero el mundo del deporte tal cual lo contáis vosotros en cada uno de los formatos en las diferentes horas, me sirve también con el podcast mucho para evadirme un poco del trasiego de vida que llevamos.
Tengo dos curiosidades para vosotros, para ir acabando. La primera, Masterchef. A ver, Marcos, tú alguna clasecita que otra le darías a Juanma, ¿no?
Yo yo soy de los que quería que Juanma entrase ya antes, y luego, según entró, fui de los que lo tuvo que soportar, y el suplicio que fue para Juanma aguantar.
No debió ser fácil eso, ¿eh?
Eso Casa tiene Gerardo, un reportaje.
Casa Gerardo es la masía de los ganadores.
De Masterchef, sí, porque también estuvo Cravioto, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando, sí, con Saúl también, con Saúl trabajé también, pero yo me acuerdo cuando Juanma llegó a la final, me decía, y dice, joder, es que si ganas, tío, eres Guardiola, porque ya van dos. Yo no, si gano, soy, si gano contigo, cabrón, soy Preciado. O sea, no soy Guardiola. O sea, porque lo tuyo tuvo mucho más mérito. Juanma lo tuvo muy difícil.
¿Y Quique?
Déjate, hay que ganar. ¿Y Quique fue jugador en la final?
¿Tú estuviste en la final, no, Quique?
Bueno, yo estuve en la final y fue, sinceramente, o sea, es muy difícil lo que hicieron.
No exageraste, ¿no?
Hizo un menú de alta cocina que, te digo, yo estoy seguro, y hablo por mí, yo no hubiera sido capaz de primero, de arriesgar tanto, y segundo, de haber llegado al punto de perfección técnica. Porque había platos muy muy complejos. Pero ahí en la COPE podíais hacer una especie de Masterchef entre los aficionados que sois, sí, entre comer.
Sí, sí.
Entre los que, mira, Pepe Domingo sentado, conmigo del jurado.
Es eso, que somos más de eso, Quique, somos más de sentarnos, claro, ahí. Y...
Bueno, bien, pues un jurado de los que
un jurado,
los que
sí,
pican,
sí. Jurado profesional.
Pican, pues, claro,
¿eh? Y luego, la otra, 2 visitas que recibisteis hace poco. Marcos, la visita del Partidazo hace poco a Casa Gerardo. Tampoco es fácil recibir a 15 animales, ¿eh?
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que hace justo el año antes de la pandemia, Juanma tuvo a bien venir aquí a celebrar con el Partidazo, que era el número uno. Y siempre quedó las ganas de repetir, y esta vez se repitió a principios de año.
Bueno, Marcos, Quique, que ha sido un placer teneros aquí esta noche, que es un placer teneros como amigos, como oyentes, y también cada vez que vamos a vuestras casas, que me ha encantado charlar con vosotros, os lo agradezco mucho, y que, Marcos, mil gracias, un abrazo.
Muchas gracias y enhorabuena por seguir haciendo radio en verano, que los que estamos enganchados todo el año necesitamos que se siga haciendo.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Encantado. Quique,
un abrazo
para ti.
Un abrazo, familia, adiós.
Y anoche, pedazo de visita, uno que lo está petando en YouTube y en podcast, Jordi Wild.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo primero de todo, te agradezco enormemente que vengas a este programa, que sé de que estás de vacaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Me gustaría desconectar más de lo que estoy pudiendo hacer, pero bueno, este trabajo es como es. Y nada, semi-vacaciones, vamos a decir.
Eso te iba a decir, porque en el mundo de los streamers y de los youtubers siempre está eso en la cabeza de no me puedo ir de vacaciones porque si no mis seguidores se olvidan de mí un poco, yo no puedo desconectar 3 semanas, 1 mes, 2. ¿Tú te vas con ese remordimiento también o lo haces más libremente?
No, yo me voy, volando libre como un pájaro, porque tenía ese pensamiento hace años y me di cuenta de que era enfermizo, de que es un pensamiento que es tóxico. Entonces me atreví hace unos años a decir, va, me voy 1 mes. Y cuando volví, más fuerte que nunca, en cuanto a ánimos y en cuanto a éxito, digamos, ¿no? Algo más tangible. Por lo que yo creo que es un concepto que entiendo que exista, pero creo que todos tendríamos que hacer un esfuerzo para decir, oye, ni que sean 3 semanas al año de desconectar, también de dar descanso a la audiencia, yo creo que es bueno.
Oye, ¿qué te parece lo que está haciendo el Barça? Los fichajes de los últimos movimientos. ¿Sabes que se queda Dembélé, no? No sé si te gusta Dembélé.
Sí, sí. A mí, Dembélé es de pesadilla en el Street. O sea, no, si me llegan a decir hace medio año que se quedaba y que encima se quedaba por menos pasta, digo, estás borracho, ¿qué te pasa? A ver... O sea, yo no acabo de entender qué ha pasado aquí para estar el Barça en la ruina, a de repente gastarse 50 por aquí, 60 por aquí. No sé, o sea, las famosas palancas. Yo sí las tengo que acabar de entender bien, estas palancas, porque es una barbaridad. Dembélé me encanta que se quede, es un muy buen jugador. Y además, si se queda convencido, pues fantástico.
Gaby, te gusta, ¿no? ¿Quién te gusta? Ansu Fati, ¿no?
A ver, este trío que tenemos de Pedri, Gaby y Ansu Fati, eso es una maravilla. El único miedito que tengo, y ojalá que no, que es que Ansu Fati haya quedado perfecto del tema de las operaciones y todo eso, pero sí ha quedado bien. Poca gente joven hay con tanto gol como él. Lo de Pedri es una locura. O sea, es con la edad que tiene, no te lo crees. Y Gaby parece que va por el camino. O sea, que yo creo que hay buena base. Tampoco no nos flipemos ahora, que ya sé cómo somos la gente, ya este año con 3 Champions.
La chavineta, Jordi.
La chavineta va para arriba siempre. La chavineta acabó un poco distorsionada, ¿eh? El año
pero tú pasado, estás, ¿no? Tú estás en la chavineta, a tope.
Xavi es el entrenador ideal para el Barça a día de hoy. Si no es Guardiola, tiene que ser Xavi. Y Guardiola no va a ser, o sea que Xavi siempre.
Bueno, y Lewandowski, ¿no?
Uf, ojalá. Mira, ese sí. Mira, aunque tenga 143 años, ¿eh? O sea, sí, Lewandowski... Mira, Benzema, que tiene 1000 años
que sí.
Y está en su mejor momento de forma. Y Lewandowski, que no es un tío de lesionarse, ni que se cuida. Tiene
he visto una foto, tiene un cuerpo fibrado. Es impresionante Lewandowski. Yo creo que problemas físicos no va a tener. Yo creo que si el Barça acaba haciendo Lewandowski, es el fichaje del verano. Porque es un tío que es que lleva no sé cuántos años haciendo 40, 50 goles.
Ah, no, para mí es un jugador diferencial. Si no hay una debacle y le pasara algo físico, es claro, un jugador diferencial como hay pocos.
Te alegraste con Mbappé, con el no de Mbappé al Madrid, claro.
me reí.
Lo disfrutaste.
Mira, no me alegré, te lo juro, no me alegré porque es que el Madrid, este año quería meterme con ellos y es que lo ganan todos los cabrones. Entonces tuve que comerme mis palabras constantemente y... Lo de Mbappé me reí mucho, pero luego lloré con la Champions, o sea que...
Sí, te vi ahí los tweets de la Champions, sí, que estabas intentando ahí hacer el contragafe, a ver si... pero no funcionó.
No, lo intenté todo, callar para no hacer gafe, hacer el contragafe, el gafe, fracaso absoluto. Este año había algún... Mira, lo que decíamos de Ciro y las Meigas, creo que había algún conjuro de Meigas para que el Madrid ganara, porque no es normal ganar la Champions.
La Champions que ha hecho ha sido... Eso sí que es paranormal, ¿eh?
Te lo juro, el armario, la historia del armario es una tontería. Esto sí que es para que Iker analice.
Entre todos los tatuajes que tienes, ¿tienes alguno que tenga que ver con el Barça, con algún título o con algo o no?
No. Soy culé, pero no tanto. soy culé, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? Que no me dan de comer. Me gusta mucho el Barça, pero yo soy de los que si pierde, duermo bien, como bien y me dura el disgusto unos 3 minutos. O sea, yo para mí el deporte es para divertirme, para pasármelo bien, no para amargarme la vida. Tenemos muchos problemas, ¿no? Que encima el deporte fuera uno de ellos, por lo tanto, no, yo me lo tomo un poco superficialmente. Aunque sí, soy muy culé, ¿eh? Pero...
Sí, señor, sí. Jordi, del mundo del deporte, ¿a quién te gustaría entrevistar?
A ver, mira, pues tengo dos marcados que me encantaría, del mundo del deporte en español, ¿eh? O sea, sí. Uno es, mira, te digo tres, va muy rápido. Uno es Rafa Nadal, sí. Me fliparía. El otro es Pau Gasol, porque te digo, yo soy muy fan de la NBA, me encantaría hablar cómo es, pues, el entre bambalinas, ¿no? Y además el que ha sido una mega estrella de la NBA, que es el único español que ha sido una estrella de la NBA que tenemos. Y así, no español, pero latino, Canelo, sí. Canelo Álvarez, me
tiene
encantaría
sí, sí.
Poder entrevistarlo. Boxeador, bueno, va camino de ser de los mejores de la historia, sin duda.
Jordi, que me ha encantado charlar contigo, que mil gracias por estar aquí, que te veo mucho en YouTube y en el podcast y que disfrutes las vacaciones.
Hala, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, un abrazo enorme y bueno, ya hablaremos y estáis invitados a The World Project cuando queráis. It's a beautiful day,
I can't stop myself. Pues hasta aquí la contraportada de viernes, pásalo bien esta noche. También el fin de semana. Mañana más deporte y tiempo de juego. Aquí en la radio, en la COPE. Gracias y a disfrutar.
La contraportada del partidazo de COPE.